Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, agradece su presencia este lunes 15 de enero a la rueda de prensa Depresión, síntomas y tratamientos. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora Norma Alicia Rubalcaba, directora de la División de Disciplinas Básicas para la Salud. Bienvenida. Nos saludamos con gusto también al doctor Héctor Rubén Bravo Andrade, jefe del Departamento de Clínicas de la Salud Mental, también del CUCS. Bienvenido. También al doctor Saúl Ramírez de los Santos, jefe del Departamento de Psicología Básica, también del CUCS. Bienvenidos todos. Saludamos con gusto también a quienes nos siguen en YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus WhatsApp le mandamos sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Norma Alicia Rubalcaba. Adelante, doctora.
Gracias. Estamos aquí el día de hoy, bueno, con un tema que es muy importante, sobre todo que puede volverse mediático, porque van a aparecer de repente ahí muchas cuestiones sobre el denominado el lunes triste, ¿verdad? Y bueno, habría que decir que esto obedeció más bien a una campaña de mercadotecnia a principios de este siglo, en 2005 aproximadamente, y que realmente era una campaña pues para vender servicios turísticos, pero queremos aquí enfatizar que no necesariamente son cuestiones que obedezcan a aspectos científicos. Por lo tanto, nosotros nos vamos a acotar, digamos, a lo que fue el pasado sábado, el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y en ese sentido, bueno, estaremos hablando de los temas que están vinculados con este día y especialmente, pues, algunas estrategias que, si bien son de dominio público, recordárnoslas, ¿no? Para poder, pues, sumarle como personas a estos elementos desde la prevención. Entonces, le voy a ceder la voz al doctor Saúl Ramírez, que es jefe del Departamento de Psicología Básica, para que nos platique un poquito de qué es la depresión.
Gracias, doctora Norma Alicia Rubalcaba. Ahora escuchamos, como dijo la doctora, al doctor Saúl Ramírez de los Santos. Adelante.
Sí, muchas gracias. Pues hay que empezar a entender que la depresión, como un trastorno mental, reúne ciertas características, ciertos síntomas, es un estado de ánimo depresivo, se disminuye el interés o placer por hacer las actividades, la vida cotidiana que uno lleva empieza a perder el interés, el placer, hay cambios de hábitos, empieza a tener repercusiones incluso físicas, pérdida de energía, sentimientos de culpa, agitación, retraso psicomotor, es decir, empieza una serie de síntomas biopsicosociales en el funcionamiento diario de la persona. Es importante mencionar que para diagnosticar la depresión se debe de acudir a especialistas en salud mental para poder hacer el diagnóstico certero. Existen test, ítems que son útiles, pero deben de ser manejados por un especialista de la salud mental, puesto que por sí mismos ellos no pueden diagnosticar un estado o un trastorno mental. Es importantísima la entrevista clínica con estos especialistas. No todos los factores o no todos los síntomas pueden darnos idea o pueden significar una depresión. Es importante por eso este diagnóstico, esta entrevista clínica, para identificar cuándo es un trastorno o cuándo estamos ante una sintomatología previa, donde es importante intervenir, sobre todo para evitar que progrese a un trastorno como tal. Entre los factores de riesgo es importante identificar antecedentes familiares, que si bien no es suficiente el que se tenga familiares con depresión o que se haya diagnosticado depresión, no es suficiente para comentar que ya la persona va a desarrollarla, pero sí es un factor de riesgo, es decir, aumenta la vulnerabilidad a poder desarrollarla y es importante identificar. Otro también factor que hay que considerar es el estrés prolongado. Todos estamos sometidos a estrés, el estrés tiene diferentes aristas, pero este estrés hay que identificar qué tan persistente, qué tan intenso y cómo lo vive la persona. Es decir, qué dificultades o qué alteraciones en la vida cotidiana de la persona está afectando este estrés percibido con la intensidad, con la persistencia que hemos comentado. También enfermedades crónicas preexistentes, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, también abona a tener un mayor, una mayor vulnerabilidad para desarrollar depresión. Es importante también estarse en tratamiento, estar revisando, dar un seguimiento a este tipo de condiciones. El aislamiento social, ahora que venimos de esta etapa post-pandemia, de lo que significó este aislamiento social, y aún ahora que regresamos de esta etapa, la reinserción, también otra vez establecer esta comunicación, estas interacciones sociales, y aún cuando ya estamos en activo, también sigue existiendo lamentablemente aislamiento social en varios grupos vulnerables. Entonces es importante también que identifiquemos esto, primero identificar todos estos factores para luego desarrollar protocolos, intervenciones, tratamientos que más adelante los van a comentar. El pesimismo, la rumiación, estos patrones también de conducta que tenemos, de pensamiento que tenemos, también predisponen. Y no se diga los factores sociales que nos engloban, ¿no? La violencia, la pobreza, la deficiencia en exceso, en acceso a la salud, a la recreación, al arte. Ahora les voy a platicar un poquito sobre la siguiente diapositiva. Todo esto nos lleva a entender que las causas de la depresión es, o que la causa, vamos a llamarla multifactorial, ¿sí? Es decir, no es una sola causa la que nos puede llevar al desarrollo de un trastorno de ánimo, un trastorno depresivo, sino que es la interacción de todos estos factores que estuve comentando y cómo van exacerbándose para poder desarrollar o que favorezca este desarrollo. Entonces, las causas de la depresión, entendámosla como una interacción de múltiples factores, entre los que se ven considerados los biológicos, donde están enfermedades previas, antecedentes familiares, la psicológica, nuestros propios patrones de pensamiento, de conducta, rumiación, estar pensando excesivamente en un acontecimiento, en una situación, pesimismo, culpa, y las sociales, que como comentamos, muchas de ellas pues engloban al individuo y sobre todo en las sociales pues nos trascienden. Toda la combinación de estos factores que son cambiantes, pueden ir incrementando, disminuyendo, son los que propician un estado de mayor o menor vulnerabilidad. Hay que identificar también la diferencia entre tristeza y depresión. Tristeza la podemos entender como una situación en la que todos, es una condición humana, ¿no? Una característica, que un fenómeno que como humanos todos experimentamos y es adaptativo hasta cierto punto. Aquí lo importante entre considerar una tristeza que todas las personas la experimentamos es la duración de estos sentimientos de tristeza, la intensidad de estos sentimientos de tristeza, si existe o no presencia de otros síntomas físicos y sobre todo cómo esto anterior puede llegar a afectarnos en nuestra vida cotidiana. Aquí existe esta diferenciación crucial que un especialista en salud mental nos puede ayudar a identificar para poder establecer si existe como tal ya un diagnóstico de trastorno o estamos ante sintomatología que todavía no la clasificamos como un trastorno y que es más fácil tratable y es lo ideal. Entonces, en cualquiera de los dos casos es importante esta orientación con los especialistas en salud mental.
Gracias, doctor Saúl Ramírez de los Santos. Ahora escucharemos al doctor Héctor Rubén Bravo Andrade. Adelante.
Muchas gracias. Tal como nos comenta el doctor Saúl, dependiendo entonces de las características de esto que se esté experimentando, que se esté padeciendo, entonces sería el tratamiento, digamos, que se tendría que llevar a cabo, ¿no? Si estamos hablando de que es una depresión leve, que la sintomatología no es tan grave, entonces bastaría, sería suficiente con atención psicológica. Y aquí es bien importante hacer mención de que debemos ir con profesionales de la salud, que estén capacitados y preferentemente, bueno, que hayan tenido además una formación en la psicoterapia para poder llevar todo este proceso, ¿no? La psicoterapia es todo un proceso que realiza un profesional, donde realiza, tal como lo comentaba el doctor Saúl, todo un diagnóstico primero para saber hacia dónde se debe dirigir el tratamiento y llevarlo sobre estas cuestiones. Entonces, hay tres elementos, tal como ya lo mencionó, nada más para que quede, todavía la previa, por favor, para que quede claro. Entonces, hay síntomas sobre las cosas que pensamos, que estamos pensando una y otra vez sobre lo mismo, sobre las cosas que sentimos, donde está la cuestión de la tristeza, pero también sobre las cosas que hacemos o nuestra conducta, si dejamos de comer o comemos en exceso, dormimos mucho o dejamos de dormir. Si están presentándose este tipo de sintomatologías, como ya lo mencionó, empiezan a afectar nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones, nuestra las relaciones con otras personas, pero también en el trabajo, el sentirnos mal, entonces debemos acudir con un profesional. Si es, como ya decíamos, leve, entonces puede ser tratado por un psicólogo. Si supera un poquito como estos, digamos, umbrales, si ya es de depresión moderada o grave, la recomendación es que se acompañe también de un tratamiento psiquiátrico, donde se pueden recetar psicofármacos, y que vale la pena mencionar también que las nuevas generaciones de medicamentos son mucho más seguras y con menos efectos secundarios, que eso es algo que a veces, digamos, las personas como que temen que pase esto, ¿verdad? Dicen, pero si esto me va a hacer sentir mal, mejor no lo tomo. Un dato interesante y además alarmante es que se ha estimado que hay personas que pueden padecer depresión y que tardan hasta 20 años en recibir tratamiento. Entonces, si se fijan, eso es algo muy, muy, muy grave, ¿no? Cuando se hace este acompañamiento, se le llama tratamiento dual, de lo psiquiátrico y lo psicológico, pues tiene un mucho mejor pronóstico. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta es una reflexión que es importante que hacemos, es un dato de depresión en el mundo, en México y en Jalisco. Antes de la pandemia estaba más o menos alrededor del 5-6%, tanto a nivel mundial como nacional y estatal, y las estimaciones que hace la OMS, que incluso los datos se corroboraron, tanto como en México como en Jalisco, subió más o menos un 25% los índices de depresión. Y la cuestión es que en este momento, este último reporte que se hizo fue en el 2022, entonces hasta ahorita no ha salido otro reporte nuevo, pero lo que pensamos es entonces, ¿cuál es el estado actual? No lo sabemos a ciencia cierta exactamente en este momento. Esperaríamos que en esta época pospandemia o estos momentos pospandemia disminuya un poco la depresión. Pero también esperamos, o desafortunadamente se espera, a partir de los análisis que se han realizado, que no regrese a este estado previo, sino que siga más o menos manteniéndose más alto del 5%. Esto nos supone entonces pues retos importantes, pero también el conocimiento que ya tenemos de qué es lo que está pasando. De entrada, para poder hacer algo, necesitamos partir de un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esta información, y aquí lo que es súper importante es no solamente atender, que es esta parte que decíamos, ¿verdad? El tratamiento psicológico y lo psiquiátrico, sino también prevenir y promover la salud mental, que eso es parte de lo que estamos trabajando en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y en la Universidad de Guadalajara. Tenemos entonces algunas acciones que se realizan en la UDG. Hay un programa interinstitucional que se conformó tanto con el Sistema de Educación Media Superior, es decir, todas las preparatorias, así como SALME, el Instituto Jalisciense de Salud Mental, y la Universidad de Guadalajara, en específico el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y este programa interinstitucional Cuidándote, lo que se ha trabajado ahí es para que profesoras, profesores, orientadoras educativas tengan las herramientas para poder detectar a personas que pueden estar en riesgo, como ya comentaba, estos factores que pueden desencadenar este tipo de padecimientos, que puedan detectarlos y hacer también como las derivaciones o que den pie precisamente a un tratamiento, ¿verdad? Pero además de ello, también en el curso, hicimos un curso que se llama Cuidado de la Salud Mental en Contextos Universitarios. Este fue un curso que se elaboró y se puso en práctica durante la pandemia en línea, donde precisamente también a profesores de centros universitarios, a orientadores educativos y a profesores del sistema de educación media superior, se les capacitaba en esto, en la detección. Pero también este otro punto muy relevante, en cómo podemos promover factores que disminuyan la probabilidad de que las personas entren en estados depresivos. Porque, bueno, vale la pena mencionar que si bien, digamos, el estimado de un padecimiento de trastorno depresivo es alrededor del 5%, se calcula que el malestar depresivo, es decir, algún tipo de sintomatología sin ser un trastorno, puede llegar hasta el 30 o 35% en la población mundial. Entonces, es importante que hagamos cosas antes para prevenir. Y en ese sentido es que hacemos este programa y este curso, pero también tenemos atención, sobre todo para la. En este momento estamos dando atención en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud a estudiantes del Centro Universitario en la Clínica de Atención Psicológica Integral para el Bienestar, donde, bueno, la gran mayoría de quienes damos atención son estudiantes que requieren este tipo de acompañamiento o también primeros auxilios psicológicos en casos de algún desbordamiento emocional, alguna crisis. Y bueno, aprovecho para que no se nos vaya a pasar, es bien importante para la población en general, si están experimentando alguna crisis de ansiedad o algún desbordamiento emocional, pueden llamar al número 075, que es de atención en crisis, precisamente del Instituto Jalisciense de Salud Mental, que es obviamente un servicio gratuito. Se han estado también haciendo vinculaciones entre el centro universitario y algunos centros universitarios y preparatorias, así como algunas asociaciones civiles, para brindar prácticas, para brindar atención psicológica a través de practicantes. Estudiantes que están por terminar la carrera hacen sus prácticas de psicología clínica y son asesorados por profesores expertos del departamento. Y eso también de alguna manera, digamos, coadyuva en tanto la atención, pero también tratar de favorecer la promoción en salud mental, que es algo que creemos que es muy relevante en este momento.
Gracias. Gracias, doctor Héctor Rubén Bravo Andrade. Y ahora escucharemos a la doctora Norma Alicia Rubalcaba. Adelante.
Gracias. Y bueno, como bien dice el doctor Bravo, aquí el tema es cómo podemos prevenir. Y efectivamente la sintomatología puede ser mucho más alta de lo que plantean las cifras oficiales. En ese sentido, considerar que la Organización Mundial de la Salud también está promoviendo y tomando en consideración ciertas claves, ¿no? Desde la psicología positiva, que justamente nos ayudan a prevenir que si estamos teniendo una cierta sintomatología y aquí el punto es, si sentimos que ya no podemos como manejarlo, ¿no? Desde la individualidad, sí buscar esta ayuda psicológica de la que habla el doctor Rubén. Pero cuando estamos experimentando justamente esto de la tristeza, bueno, es importante también validarla, ¿no? Saber que está ahí, que es parte de los procesos humanos. Pero también hay una serie, ¿no? De actividades recomendadas, pues, por instancias y organismos internacionales que nos ayudan a prevenir. Entonces, parte de estas recomendaciones que podemos hacer a la ciudadanía en general, para prevenir el desarrollo que de esta sintomatología pueda convertirse en un trastorno psicológico, pues primero el mantenernos atentos a nuestras emociones, ¿no? O sea, saber que estamos experimentando, identificar cómo se manifiesta en nuestra corporalidad para poder ir etiquetando o poniéndole nombre a esas emociones, ¿no? Que estamos experimentando. También es muy, muy importante identificar aquellas actividades que nos gusta mucho hacer, que nos son placenteras, que nos generan emociones agradables, y entonces en ese sentido fomentarlas, darles un espacio en nuestro día a día. A veces pues tenemos muchas ocupaciones, pero sí hacer, este espacio para un poco la metáfora podría ser como recargarnos, ¿no? Esas pilas a partir de estas emociones agradables, buscar aprender más, ¿no? De estos aspectos que nos interesa, realizar actividad física acorde a las condiciones. Está muy, muy documentado que la actividad física pues genera también bienestar. Importantísimo cuidar los hábitos de descanso y de alimentación, buscar espacios, por ejemplo, en contacto con la naturaleza, que también son acciones que están documentadas que generan emociones positivas, realizar actividades lúdicas, ¿no? Darnos, ¿no?, la oportunidad en cualquier etapa de vida jugar suele ser placentero y que nos podamos permitir hacerlo, y también el plantearnos metas y comprometernos a la consecución de ellas también son elementos pues que nos ayudan justamente esto a crear esperanza, que también últimamente se ha indagado mucho sobre cuál es el antagónico, ¿no?, de la alegría, no necesariamente es la tristeza sino la desesperanza, igual como un predictivo justamente de conductas autolesivas, se vuelve cuando nos sentimos desesperanzados. Entonces, en ese sentido, pues hay que promover acciones que nos permitan sentirnos más esperanzados. Y otra, lo que es en todos los modelos, digamos, que hablan de resiliencia y de bienestar, nos hablan de la importancia de los vínculos sociales. Y en ese sentido, bueno, es muy, muy importante mantenernos en contacto con nuestra red de apoyo, identificarla, quiénes son las personas con las que podemos contar y promover el contacto con ellos y ellas, procurar compartir nuestras emociones con personas de confianza que sabemos que van a responder, digamos, a esta necesidad de lo que tengamos que compartir, practicar la gratitud y la amabilidad. Hay mucho trabajo últimamente, incluso desde las neurociencias, de cómo estas acciones generan emociones positivas. Promover ambientes basados en el buen trato, ambientes bien tratantes que nos permitan sentirnos arropados en los espacios que tenemos desde la escuela, el trabajo, en casa, por supuesto. Y una parte importante que ya le habló el doctor Rubén sobre identificar las opciones de atención profesional. Cuando ya no puedo, digamos, desde la individualidad o sentir que esto me está desbordando, es importante buscar atención psicológica. Y pues por nuestra parte sería todo, Gaby.
Gracias, doctora Norma Alicia de Rubalcaba. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Hablaban de que veían una disminución en la depresión pospandemia. ¿A qué a lo mejor le podrían atribuir este pues índice que también decían que a lo mejor no iba a bajar tanto?
Bueno, estimaciones así puntuales, lo que comentaba es que no se tiene el dato tal cual, pero cuando estaba en el confinamiento hubo, digamos, como un disparo, un incremento muy fuerte que llegó a elevadísimo en cuanto a cuestiones de ansiedad y depresión. Entonces, eso sabemos que subió muchísimo, ha, digamos, descendido esta cuestión. Esto se puede ver también, por ejemplo, las llamadas que se hacían a Salma y todo son como indicadores. ¿A qué se debe? Es precisamente que ya salimos de esta etapa tan crítica, ya no estamos en confinamiento. Sin embargo, los efectos de este confinamiento, los efectos de esta pandemia, todavía se calcula que van a durar bastantes años, al menos unos 10 años en los que digamos, se verán como estas secuelas. Entonces, precisamente por eso es muy importante que sigamos trabajando en la detección, pero también en la prevención y en la promoción.
También preguntar, ¿a cuántos alumnos atienden en las clínicas aquí en el CUCS y cuál sería a lo mejor la ruta para que los chicos acudan a buscar ayuda?
Bueno, se da atención también, digamos, en la medida de las capacidades físicas, incluso porque, bueno, tenemos un número limitado de espacios o consultorios. Entonces, les comentaba que sí estamos bastante llenos, por decirlo en términos sencillos, y se da atención más o menos como a 200, entre 200 y 300 estudiantes semanalmente. La Clínica de Atención Psicológica Integral para el Bienestar, se llama CAPIP, que está en el Centro Universitario, en el edificio H, y los estudiantes pues van directamente ahí, hacen una cita, se hace la valoración, y que incluso tenemos también, que se acaba de integrar esta parte, una atención psiquiátrica por la tarde para valoración solamente. Tenemos el teléfono de ahí es de CUCS, es 3310-58-5200. Y ahí la clínica es la extensión 33756, pero bueno, debemos decir que estamos ahorita abocados por la capacidad de la clínica, en su gran mayoría estudiantes de ahí del centro universitario. Pero vale la pena mencionar algo, qué bueno que lo planteas, que en los servicios de salud, que hay un programa que está impulsando la OMS, de hecho, que es para la brecha en la salud mental, que se está capacitando a médicos de primer nivel, es decir, en las clínicas de atención, en las unidades médico-familiares, para que ellos puedan hacer detecciones y derivaciones al tercer nivel. Tercer nivel es el de especialidad, con psiquiatras o con psicólogos. Entonces, las personas pueden también acudir a sus clínicas para hablar sobre esta sintomatología y para que puedan tener atención adecuada.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Mayra Carrillo, de Jalisco TV. ¿Cuál es el sector que han identificado donde se está presentando más depresión por edades, y si es más en hombres o en mujeres? Y también, ¿qué relación hay depresión con el tema de suicidio?
Bueno, algunos, digamos, grupos poblacionales críticos es en la adolescencia, que desafortunadamente también ha ido bajando la edad, y bueno, pues desde los 14 hasta los 24, 15, 24 años son etapas críticas, y también en adultos mayores se ha encontrado una mayor presencia. Y algo que agrava también la situación es que en adolescentes, si un adolescente tiene o presenta un trastorno depresivo, es mucho más probable que en la adultez lo vuelva a presentar o presente algún otro trastorno. Y en relación con el sexo, es mucho más, digamos, recurrente, se presenta mucho más en mujeres que en hombres, tanto la depresión como como algunos padecimientos. En cuanto al riesgo de suicidio o el suicidio como tal, ahí se invierte, es mucho mayor en varones que en mujeres, y está muy muy relacionado. Por eso es súper importante que se vaya trabajando desde antes, que es precisamente lo que hacemos énfasis, ¿verdad? Para no llegar hasta esos puntos.
¿Hay alguna estadística de suicidio?
Bueno, el suicidio está muy asociado, pero también es esta parte multifactorial, tal como decía el doctor Saúl hace un momento. Algunos de los suicidios que ocurren son por cuestiones, digamos, impulsivas, pero la gran parte tiene que ver más con esta cuestión de depresión o estados que se han ido arrastrando por mucho tiempo, se cronifican y se puede llegar a ello. En cuanto a las estimaciones, bueno, a nivel mundial se calcula que más de 700,000 personas se suicidan al año. En Jalisco, la última estimación fueron más de 600 personas, si recuerdo bien fue por ahí del 2022. Estas estadísticas salen más o menos como cada 3 años, por ahí entre 2 y 4 años, porque tardan en hacer como estos registros. Pero vale la pena mencionar también que hay algo que se llama pues las cifras grises, ¿verdad? Que no se sabe que se cometió suicidio, que ocurrió el suicidio, sino que reportan como si fuera otra muerte. Entonces, incluso se calcula que por cada suicidio hay más o menos como 20 intentos de suicidio. Entonces, bueno, regresamos a este punto, es importante pues tratar de prevenir que esto ocurra, ¿no? Sobre todo a través de favorecer estos factores protectores.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Iván Mendo, de N+. Me gustaría saber si hay alguna relación entre el consumo de drogas o alcohol, o drogas ilegales y drogas legales, y la depresión, porque a menudo vemos que las personas parecen refugiarse en momentos de tristeza o quizá ya más prolongados en una depresión en el alcohol, y es como algo permitido, ¿no? Pues está ahí tomando porque se siente triste. ¿Cuál es la relación que hay en esto? Y si de alguna forma el escenario que vivimos ahora de campañas electorales también afecta, porque como que llega a ser agobiante ver la situación de un país y las ofertas políticas, y dices, bueno, ¿a dónde vamos a llegar?
Sobre las adicciones, sí, sí está documentado especialmente que ante la falta de habilidades para la regulación de las emociones, sí está relacionada con el consumo de sustancias. De hecho, justamente en estos temas de la prevención, lo que buscamos es, especialmente en los menores de edad, habilitarles para que puedan regular estas, digamos, emociones que pueden exacerbarse en esta etapa, porque efectivamente a veces se acude a estas sustancias ilegales para regular de manera artificial la emoción, ¿no? Ya sea que se estén experimentando con ansiedad o con una tristeza muy prolongada o muy profunda. Entonces sí, el acudir a estas, suelen acudir a estas sustancias. Y además también está documentado, por ejemplo, que cuando los padres y específicamente madres de familia tienen este consumo de sustancias, de alguna manera se, digamos, no quiere decir se transmite porque no es así, sino que esta forma de regular las emociones se va aprendiendo a partir de las siguientes generaciones. Entonces, por eso la importancia de prevenir, y una de esas formas es enseñar a nuestros hijos e hijas a que puedan regular esas emociones sin necesidad de sustancia. Y una de las formas es justamente promoviendo estas actividades de las que hablamos hace un momento, que ayudan a generar lo que llamamos emociones positivas, que son las vinculadas al bienestar, y que está muy, muy documentado que incluso neurofisiológicamente ayudan a disminuir estos estados emocionales de ansiedad y depresión. Entonces, esta parte sí, eso sería como una estrategia primaria, ¿no?, de prevención respecto a las adicciones. Pues lo de los asuntos electorales, yo más bien me quedaría con la segunda parte que mencionabas, Iván, sobre más los contextos de inseguridad. O sea, por supuesto, que ese mantenernos en estado de alerta, ¿no?, todo el tiempo como ciudadanos y ciudadanas, de estar cuidándonos, de estar preocupados y preocupadas por el bienestar de nuestros seres queridos, esa sensación de estar en continua alerta, por supuesto que es parte del estrés prolongado en el que estamos viviendo, y por supuesto que afecta a la salud mental. Entonces, por eso yo siempre insisto que estas cuestiones no nada más recaen en una responsabilidad individual. O sea, también hay una responsabilidad de los estados en promover circunstancias y garantizar nuestra integridad física y mental en ese sentido. Uh-huh. Políticas públicas que busquen por ahí.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Adriana Luna, de Heraldo, les pregunta: así como la cuesta de enero se prolonga hasta marzo, el Blue Monday se alarga, ¿y qué tanto influye también el clima frío y las ondas gélidas para la depresión? Y por otro lado, si hay mucha gente que se queda en casa sin ganas de salir, ¿y cuáles son las secuelas depresivas pandémicas que menciona el doctor, que tardarán 10 años? ¿Alguna política pública para ayudar al menos 4 generaciones de estudiantes?
Ajá, a ver, sobre lo del Blue Monday, ya habíamos hablado al inicio que no necesariamente pues es un constructo científico. En todo caso, estos estados de tristeza, si se prolongan, podríamos estar hablando de un cuadro depresivo, siempre y cuando sea valorado y diagnosticado por un profesional de la salud mental. Entonces, vamos, si lo hablamos como un estado de tristeza, puede prolongarse, sí, y entonces se constituye como, puede constituirse, o sea, evaluado por un profesional de la salud mental en uno de estos cuadros de los que hemos estado hablando. Sí hay evidencias de que algunos aspectos climáticos pueden favorecer estados anímicos que puedan asociarse a la depresión. Sin embargo, es uno de los muchos factores de los que ya hablaron aquí mis compañeros y compañeras. O sea, sí interfiere, pero no es precisamente lo determinante. Eso es importante decirlo. Y sobre, bueno, una persona que no tiene ganas de salir, parte justamente es una de las sintomatologías, la anhedonia, de repente ya no hay voluntad para hacer las cosas que antes nos gustaban mucho. Por ejemplo, sí se constituye como uno... uno de los síntomas. Y en términos de políticas públicas, recién se aprobó la Ley General de Salud Mental y Educación Emocional, que como bien hemos hablado en distintos foros, bueno, en papel está muy bien escrita, el tema es que depende de los asuntos presupuestales. Y entonces, en ese sentido, pues instar también a los gobiernos a que le invertamos en realmente hacer prevención. Miren, hay estudios en Europa sobre cómo involucrar en atención primaria los aspectos de detección de este tipo de síntomas. Realmente, o sea, no es que sea más costoso, sino que ahorra muchísimo en gastos de salud cuando se detecta a tiempo, porque esto al ser justamente multifactorial, multidimensional, o sea, estos aspectos psicológicos a la larga derivan también en cuestiones de enfermedad física. Entonces, cuando los podemos detectar a tiempo, entonces estamos ahorrando también costos económicos en salud. Hay estudios que lo documentan muy bien en Europa.
Pasamos a la siguiente pregunta.
De parte de Rocío López Fonseca, de Canal 44, y pregúntale a Rox, ¿en este momento se puede acudir a solicitar atención a psicología o psiquiatría para el público en general, allí en Ciencias de la Salud? Uh-huh. ¿Cuál es el horario y precios?
Bueno, justamente como les decía el doctor Saúl, ahorita nos estamos enfocando prioritariamente a atender a nuestra población universitaria, con esto que se aumentó muchísimo la sintomatología y que dependemos pues de la infraestructura y del personal que tenemos, sí se puede acudir. Sin embargo, ahorita es probable que tengamos una lista de espera importante. Entonces, ahí lo que estamos sugiriendo también es que puedan, en un caso de crisis, llamar estos números que mencionó el doctor, al 075, que les puedan dar atención psicológica y acudir también a las clínicas de atención primaria, donde pueden solicitar también el apoyo.
Uh-huh. La siguiente pregunta.
¿Qué tipo de patologías presentan los estudiantes y de dónde son alumnos? Es decir, ¿cuáles son o cuál es la mayoría de centros que tiene el mayor número de estudiantes con este padecimiento?
Mire, si consideramos esto que bien decía el doctor Rubén, que en población abierta estamos teniendo alrededor del 25-30% de personas con sintomatología de ansiedad o depresión, es similar en términos de la población universitaria. Ahorita nosotros estamos atendiendo los de Ciencias de la Salud y existe una red de centros de atención psicológica en toda la red universitaria, sobre todo en los centros que sí tienen la carrera de psicología y que funcionan también con este esquema de que las y los practicantes puedan justamente hacer sus prácticas en psicología clínica en sus centros universitarios. No nada más CUCS tiene ese servicio, sino prácticamente todos los centros universitarios que tienen la carrera de psicología, sobre todo para los estudiantes que son foráneos. Es importante aclarar eso. Pero sí, en CUCS la mayoría son nuestros, pues, de Ciencias de la Salud.
La siguiente pregunta.
Fernando Carapia, de Mural. Se ha visto un incremento de depresión o ansiedad en los niños o adolescentes. ¿Cuáles son los síntomas o señales que tenemos que tener como alertas? Uh-huh. Y si hay los especialistas suficientes para atender la salud mental de la población, sobre todo en el ámbito público, no solamente para los estudiantes.
Uh-huh. Exactamente.
Y por último, perdón. ¿Cuáles son los motivos que detonan las crisis o episodios en estos estudiantes?
Bien, sobre los menores, sí, efectivamente hay también un incremento en la sintomatología y que, bueno, es muy similar a los elementos que hablamos al inicio de esta rueda de prensa, que ahí en los menores se suma también el aspecto de la irritabilidad. Es decir, no nada más es el estado de ánimo depresivo, sino que empiezan a estar muy irritables los niños y adolescentes como parte justamente de esta sintomatología, pero hay que estar muy alertas a los cambios de hábitos, de sueño, de alimentación, de las cosas que antes solía hacer el niño o niña y ahora ya no las hace, ¿no? Y la irritabilidad, el llanto, todos estos elementos que vemos que el niño o la niña no eran así, hay que atenderlos. Esta parte es importante. Si hay suficientes profesionales de la salud mental, sí, sí los hay, pero no en el ámbito público, exactamente. Entonces, insistimos en esa parte, muy, muy lamentablemente no nos hemos dado cuenta de la importancia de la atención, que sería una parte clave. Y creo que me perdí la última. Ajá. Ah, sobre los factores, que quedes en cadena. También lo hablamos ya, ¿no? Hablaba los factores el doctor Saúl sobre estos elementos. El estudiante sí. Y sí es cierto, en nuestro centro universitario es que hay un alto grado de experimentación de estrés. Entonces, también suele ser uno de los desencadenantes.
La siguiente pregunta.
Ya nomás. Por último, ajá, nos pregunta nuevamente Adriana Luna, que entonces son los alumnos que cuidarán de la salud mental de los compañeros universitarios, sí. Es lo que están generando.
Sí, claro, claro. Ajá. Sí, y justamente estamos en promoviendo pues esos ambientes de cuidado mutuo, ¿no? O sea, esta parte es importante en todos los contextos, independientemente de los aspectos clínicos, que podamos asumir que entre todas y todos necesitamos cuidarnos, generar estos ojos de atención, de vigilancia, para que podamos atender de manera oportuna lo que se deriva en salud mental.
Parece que ya no hay más preguntas, no sé si desean agregar algo.
No.
Entonces, así es como damos por concluida nuestra rueda de prensa. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes y agradecemos también la difusión que hagan de esta rueda de prensa sobre depresión, síntomas y tratamientos. Que tengan todos un excelente día.